Creo que todos hemos visto este cuadro cuando el Señor Jesús bajó de la montaña para alcanzar a un leproso y estar con él. Pero este leproso debería haber sido aislado. Él estaba excluido del pueblo de Dios. No obstante, el Señor Jesús bajó para estar cerca de él, incluso a su lado, y lo tocó. Él estaba tan cerca de él y además tenía la simpatía y el amor para tocarlo.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Levítico, y en el mensaje de esta ocasión hemos llegado al capítulo 14, que habla acerca de un asunto muy maravilloso, y este es la purificación del leproso. El libro de Levítico se puede dividir en dos secciones principales. La primera sección, que incluye los capítulos del 1 al 10 y abarca las ofrendas y el sacerdocio, y la segunda sección, que incluye los capítulos del 11 al 27, que abarca el vivir santo del pueblo santo de Dios. Cuando tenemos un entendimiento claro y apropiado de los libros del Antiguo Testamento, tales como Levítico, podemos ver unos cuadros que nos muestran la verdadera condición del hombre de manera gráfica y vívida. Estos cuadros nos muestran que el hombre ha sido contaminado por el pecado y la muerte, que el hombre es impuro desde su nacimiento natural y que tiene lepra. Sin duda, este libro nos ayuda a ver cuán contaminados y cuán impuros somos. Esta es la verdadera condición del hombre cuando está apartado de Dios. Sencillamente, en su condición caída, el hombre no sirve para llevar a cabo el propósito eterno de Dios. Pero Dios, motivado por su gran amor y su deseo de hacer del hombre su complemento eterno, quiere recobrarlo a su condición original. Pues bien, hoy veremos cómo podemos ser purificados de la contaminación en este mensaje que se titula La purificación del leproso. Y Guido Olivares ha regresado al programa para ayudarnos con los comentarios de este mensaje que está lleno de luz y significado. Bienvenido, Guido.
Agradezco su invitación, Víctor. Aprecio mucho estar aquí para hablar acerca de este asunto en particular.
Hoy hablaremos acerca de unos versículos del capítulo 14 de Levítico. Llevamos varios mensajes hablando acerca de la contaminación que reside en nuestro interior y que se manifiesta externamente de diversas maneras. En Levítico 14, del 1 al 4, dice lo siguiente: Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Esta será la ley del leproso en el día de su purificación. Será llevado al sacerdote, y el sacerdote saldrá fuera del campamento. Luego el sacerdote lo examinará, y si la infección de lepra ha sido sanada en el leproso, el sacerdote mandará tomar para el que ha de ser purificado dos avecillas vivas y limpias, madera de cedro, hilos escarlatas e hisopo. Según estos versículos, existía una limpieza para el que había sido contagiado de lepra. ¿Verdad, Guido?
Sí, así es. Existía una limpieza completa y cabal. Era una limpieza que estaba a la altura de la condición corrupta, caída y contaminada de la raza humana. Dicha condición fue causada por Satanás, quien se inyectó a sí mismo como pecado en la raza humana, haciendo que nuestra constitución sea de pecado y que seamos pecadores en nuestro diario vivir. Mientras más nos demos cuenta de la profundidad de la caída del hombre y mientras más conozcamos los detalles de la salvación de Cristo que nos ha sido revelada, más seremos liberados y más apreciaremos lo que el Señor ha llevado a cabo por nosotros en su salvación. A medida que perseveremos para vivir en comunión con el Señor, no nos atreveremos a decir que no hay pecado en nosotros o que no tenemos pecados en nuestro comportamiento. Necesitamos aprender a aplicar la realidad de esta tipología para que podamos experimentar la limpieza que proviene de la muerte redentora de Cristo.
Gracias, Guido, por esta palabra de introducción. Y sin más preámbulos, comencemos el estudio Vida de Levítico con Witness Lee.
Now, you come to the most wonderful thing.
Ahora, hemos llegado al asunto más maravilloso.
That is the cleansing of the leper.
Esto es la purificación de la lepra.
Hallelujah for the cleansing.
Aleluya por la purificación de la lepra, por la limpieza de la lepra.
In the past,
en los mensajes anteriores, lo que vimos fue un cuadro de lo que nosotros mismos somos. Vimos un cuadro negativo, pero ahora hemos llegado a la purificación. Y esta es la salvación todo inclusiva que nos ha sido creada, preparada y cumplida por Dios para nosotros. En esta purificación podemos ver a Cristo, y Él es muy, pero muy revelado en estos pasajes, y ha sido revelado al máximo. En esta purificación del leproso, podemos ver a un Cristo que es todo inclusivo. Él tiene la sangre, Él tiene el espíritu, y Él tiene todo lo que necesitamos para ser limpiados. En Él tenemos la provisión rica, completa y extensa de la salvación de Dios. Esta salvación es todo inclusiva y podemos decir que abarca todo. Así que espero que todos podamos entrar en las profundidades de esto, no solo en conocimiento, sino también en nuestra experiencia. Primero, el sacerdote salía fuera del campamento para examinar al leproso. Y esto significa que el Señor Jesús abandonó su lugar original y se humilló a sí mismo para estar cerca del pecador. Todos sabemos que el Señor vino de los cielos a la tierra para estar cerca de nosotros los pecadores. Especialmente en Mateo, creo que todos hemos visto este cuadro cuando el Señor Jesús bajó de la montaña para alcanzar a un leproso y estar con él. Pero este leproso debería haber sido aislado. Él estaba excluido del pueblo de Dios. No obstante, el Señor Jesús bajó para estar cerca de él, incluso a su lado, y lo tocó. Él estaba tan cerca de él y además tenía la simpatía y el amor para tocarlo. Pero nadie debía tocar a un leproso. Pero el Señor sí lo hizo. Se le acercó y lo tocó amorosamente.
Guido, me encanta este cuadro de Cristo como nuestro sumo sacerdote, quien estuvo dispuesto a abandonar su lugar para venir a nosotros, quienes somos los verdaderos leprosos, a fin de limpiarnos. Esto debe hacernos humillar por completo, pero al mismo tiempo debe producir en nosotros un deseo de alabar al Señor por la salvación tan maravillosa que nos ha dado. ¿Qué nos puede usted comentar en cuanto a esto?
Estoy completamente de acuerdo con lo que usted acaba de decir, pero tengo una reserva. No con respecto al sentir de gratitud, ni tampoco con respecto a adorar al Señor. Sencillamente me pregunto si cuando hacemos esto, lo hacemos de manera adecuada. Obviamente, agradecemos al Señor por morir por nuestros pecados, por salvarnos, por redimirnos y por derramar su preciosa sangre por nosotros. Pero si tenemos una visión insuficiente respecto a nuestro grado de corrupción por causa de la caída, no podremos tener una apreciación apropiada del precio que tuvo que pagar Cristo. Él tuvo que venir a un mundo plagado de leprosos. El Dios de gloria, justo y santo, que habita en luz inaccesible, vino en el Hijo para tener contacto con nosotros, las personas más contaminadas del universo. Esto es sencillamente maravilloso. Por lo tanto, estoy de acuerdo con lo que usted dijo, pero también quiero que estemos claros respecto a lo que verdaderamente somos. Nosotros somos la constitución del pecado y la totalidad de la lepra. Por ende, somos impuros y nadie debe tocarnos. No obstante, el Señor, en su gran misericordia y gran amor, vino hasta donde nosotros estábamos y no solamente nos contactó, sino que además pasó por el tremendo proceso de la muerte y la resurrección para efectuar una salvación completa y una limpieza minuciosa en nosotros. Cuando reconocemos nuestra corrupción, cuando apreciamos su redención y cuando aplicamos a nosotros la limpieza, entonces tendremos una apreciación completa de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Él es digno de nuestra alabanza eterna por salvarnos de una condición tan lamentable, por lavarnos, por avivarnos y por introducirnos en la comunión con el Dios triuno.
Guido, estoy completamente de acuerdo con usted. El Señor es digno de nuestra alabanza eterna. ¡Aleluya! Una vez nos damos cuenta de quiénes somos en realidad, entonces podemos apreciar al Señor y su salvación completa a lo sumo. Sin embargo, nuestra apreciación es muy baja debido a que no hemos visto nuestra verdadera condición de corrupción, ¿verdad?
Este es un hecho que debemos experimentar cada uno de nosotros. Me recuerda acerca de Lucas 7:47, cuando una mujer pecaminosa vino sin ser invitada a la casa de un fariseo y el Señor dijo: sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Esto no quiere decir que el Señor nos haya perdonado poco. Por el contrario, Él nos ha perdonado mucho y ha pagado un alto precio por nosotros. Pero si no nos damos cuenta de esa realidad, lo amaremos poco. No podemos fingir nuestra gratitud, nuestra apreciación y nuestra alabanza para el Señor. Es simplemente nuestra respuesta espontánea a la aplicación de su muerte redentora y la salvación completa de Dios. Esperamos que el Señor nos conceda su gracia y su misericordia para que todo el pueblo de Dios pueda ver cuál es su necesidad y pueda experimentar, disfrutar y alabar a Cristo.
Amén. Bien, hay muchos detalles en este capítulo que no podremos examinar con detalle debido al tiempo limitado del programa. Sin embargo, en el siguiente segmento, Windesley hablará un punto que es muy sencillo, pero a la vez muy profundo. Una vez que el leproso fue sanado, buscó limpieza. Existe una distinción entre la sanación y la limpieza. Regresemos de nuevo con Winnesley. Adelante.
The leper who was to be healed,
el leproso que había sido sanado,
needing to seek for cleansing,
necesitaba buscar la limpieza, la purificación delante de Dios. Sí, el Señor vino, sí, se nos acercó, pero nosotros, como pecadores que somos, necesitamos buscar la purificación. La limpieza de la lepra no solo requiere la acción de parte de Dios, sino también la coordinación de nuestra parte. Nuestra búsqueda de esta purificación es nuestra cooperación con la gracia y el amor de Dios. ¿Y qué significa esto? Esto significa que aquel que había sido sanado del pecado de la lepra, pese a que había sido sanado por la vida interior, todavía necesitaba tratar con sus defectos y su contaminación delante de Dios para poder ser limpiado. Hasta este punto ya había sido sanado, pero todavía no estaba limpio, ¿verdad? Necesitaba algo más. Requería que buscase ser purificado. Necesitaba buscar su limpieza para poder ser limpio. No solo ser sanado. Ser sanado es una cosa, y ser purificado es otra cosa. Este proceso o procedimiento es muy interesante, pues incluye muchos puntos.
El breve segmento que acabamos de escuchar nos sirve como una introducción para todos los diferentes puntos que están mencionados en el libro impreso del Estudio Vida de Levítico con respecto a la limpieza de la lepra. Cada uno de esos puntos representa los diferentes aspectos de Cristo en su redención y salvación completa. Así que les recomendamos a aquellos que escuchan este mensaje que lean dicho libro para que puedan ver los detalles tan maravillosos que están mencionados allí. Entonces, Guido, ¿qué nos puede usted comentar acerca de esto?
Víctor, sin duda son unos detalles maravillosos. Simplemente quiero agregar una breve palabra respecto a lo que está contenido en el material impreso, donde se pueden encontrar todos los aspectos con mucho detalle y adicionalmente con el estudio correspondiente. Cada aspecto en el libro nos trae mucha luz. Necesitamos conocer la salvación de Dios de una manera detallada. Cada detalle que nos presenta el libro de Levítico representa un aspecto diferente de Cristo. Necesitamos cada detalle de la aplicación de su salvación, los cuales nos muestran cuán corrompida era nuestra situación y el remedio todo inclusivo del Señor.
Así es, Guido. Avancemos al otro punto que mencionó Witness Lee. La persona leprosa necesitaba primero experimentar el ser sanada, para luego estar capacitada para ser limpiada. Obviamente, la sanación y la limpieza no son sinónimos. ¿Podría usted establecer la diferencia entre estas dos cosas y cómo podemos aplicarlas a nuestra experiencia?
La mejor manera de hablar acerca de esto es diciendo que la sanación del leproso era algo interno e intrínseco. Se trataba de la operación de la vida divina en su interior, la cual llegaba al centro del problema en su ser. Pero la lepra producía como resultado una gran contaminación, por lo cual la persona que la sufría debía ser aislada. Es decir, quedaba fuera de la comunión con Dios y con el pueblo de Dios. No obstante, por maravilloso que parezca, no es suficiente recibir la sanación por parte de Dios a través de la vida divina. ¿Cómo se debe tratar con la impureza y la contaminación que procede de la naturaleza pecaminosa que ha sido inyectada en nosotros? Para ello necesitamos una limpieza cabal, para que nuestra comunión con el Señor y con el cuerpo de Cristo pueda ser recobrada de manera práctica. No debemos ser descuidados en este aspecto. El hecho de que el relato en Levítico con respecto a la limpieza sea tan detallado nos indica cuán importante es para nosotros ser limpiados de manera adecuada y cabal por el Dios Santo. En 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Apreciamos mucho este versículo porque nos muestra que la relación de Dios ante nuestro arrepentimiento y confesión es limpiarnos de toda injusticia. Igualmente dice en el versículo 7 que la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El pecado nos contaminó, nos corrompió y nos manchó. Por tal motivo, necesitamos ser limpiados de manera absoluta y cabal. Igualmente, debemos cooperar con esta limpieza. Cuando lo hacemos, el precioso resultado es que se restaura nuestra comunión con el Señor y con el cuerpo.
Gracias, Guido. En un mensaje anterior, hablamos acerca de la consagración de los hijos de Aarón. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Parte del proceso de consagración incluía aplicar la sangre de la ofrenda por las transgresiones en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el pulgar del pie derecho. Quisiera que, por favor, entonces, nos haga un repaso de ese maravilloso punto antes de entrar en la segunda parte de la limpieza.
Este asunto de la sangre siendo aplicada en tres partes del cuerpo es muy significativo. Los pecadores no pueden escuchar a Dios y, por el contrario, están dispuestos a escuchar todo aquello que está en contra de Dios. El pulgar de la mano derecha alude a lo que podemos hacer. Al ser pecadores y caídos, hacemos cosas en contra de Dios. El pulgar del pie derecho alude a nuestro andar y a la dirección que tomamos. Por ser pecadores, estamos mal en lo que escuchamos, en lo que hacemos y en la dirección que andamos. Por tanto, necesitamos ser limpiados por la sangre de Cristo en todos estos aspectos de nuestra vida práctica.
Bien, la segunda parte de la limpieza se encuentra en Levítico 14, del 14 al 18. En el versículo 17 dice que el sacerdote debía poner lo que quedara del aceite que tenía en la palma de la mano, en el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el pulgar del pie derecho. ¿Podría usted explicarnos este punto un poco más?
Esto se relaciona con el aspecto positivo. El aceite se refiere a que Cristo, en resurrección como el Espíritu, es aplicado a nuestro oído para que podamos escuchar las cosas de Dios. El aceite es aplicado a nuestra mano para que podamos hacer las cosas de Dios y al pulgar del pie para que podamos andar en los caminos de Dios. Esto es maravilloso. Somos limpiados para poder escuchar, hacer y andar de la manera correcta mediante la vida de resurrección que es aplicada a nosotros. Antes éramos personas caídas, corruptas y pecaminosas, que escuchábamos, hacíamos y andábamos equivocadamente. Ahora hemos sido redimidos, perdonados, sanados y limpiados, ya que el propio Señor en resurrección ha sido aplicado a nosotros. Ahora escuchamos al Señor, hacemos las cosas del Señor y hemos tomado el camino del Señor. Esto es sencillamente maravilloso.
Ciertamente, esto es algo maravilloso. Hay un himno en nuestro himnario que fue escrito por Watchman Nee que habla acerca de la secuencia de la que hemos venido hablando. Se trata del himno número 135, que dice en su primera estrofa lo siguiente: sin la sangre y su limpieza no se puede unción tener. Sin pasar por el Calvario no habrá Pentecostés. Si la sangre no nos limpia, no hay poder espiritual. Si queremos ser testigos, hoy la cruz hay que llevar. En estos días he estado disfrutando mucho este himno. Por otra parte, en Levítico 14, 18 dice así: lo que quede del aceite que está en la palma de la mano del sacerdote, lo pondrá sobre la cabeza del que ha de ser purificado. Aquí hay otro significado maravilloso, ¿verdad?
Este punto es especialmente precioso. ¿Por qué? Porque poner el aceite sobre la cabeza significa que la autoridad del encabezamiento, los pensamientos de la mente y el control de todo el ser del pecador son tratados mediante el Espíritu de resurrección que limpia. Debido a que la cabeza es la fuente de muchos problemas, se necesita aplicar mucho aceite. El hecho de que el Espíritu sea derramado sobre nuestra cabeza nos ayudará a someternos a la autoridad de Dios y a tomarlo como nuestra cabeza. También ajustará nuestros pensamientos y nos ayudará a controlar todo nuestro ser por el camino apropiado.
Amén. Todos nosotros necesitamos que el Espíritu sea aplicado a nuestra cabeza. Gloria al Señor por este mensaje. Y a usted, Guido, gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer estar aquí con vosotros.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares la de Ron Cangas y Walter Ortiz la de Witness Lee.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Árbol de la Vida. Cuando Dios creó al hombre, lo puso al frente de dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Con la advertencia que Dios hizo al hombre de no comer del primer árbol, le insinuaba su deseo de que comiera del árbol de la vida, lo cual significa que el hombre debía tomar a Dios como su suministro de vida. Adán escogió lo que no debía, y por este pecado perdió el acceso al árbol de la vida. Todavía hoy los cristianos, aquellos que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida, muy frecuentemente procuran una mejor conducta en vez de recibir a Cristo, experimentarle y disfrutarle como el suministro de vida. En el libro El Árbol de la Vida, Witness Lee presenta una perspectiva del corazón de Dios casi incomprendida y rara vez experimentada por los creyentes. Dios no busca cristianos que tengan un buen comportamiento, sino personas que experimenten y disfruten a Cristo como la realidad del árbol de la vida. Esto cumple el plan eterno que Dios tiene para el hombre. No se olviden, este libro se titula El Árbol de la Vida, escrito por Witness Lee.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.